el periodista Rubén Darío Lugo, directamente desde Asunción, Paraguay. Muy buenas noches, Darío. Qué gusto tenerte acá participando una vez más del programa, esta vez desde Nueva Mirada Radial, un programa que vos no habías tenido el gusto de participar, ahora lo tenés. Y bueno, te agradezco muchísimo. Es un colega del diario Última Hora, Asunción del Paraguay.
Hola Ana Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a Montevideo y a todo Uruguay, un placer estar con ustedes.
Excelente, Darío. Sabés que esta vez el contacto no es muy, bueno, no es una situación muy agradable por la cual te estoy llamando, no es para felicitarte por tu cumpleaños, ni por nada, nada por el estilo, ni por los 20 años de la promo de la generación del 93, pero es por algo muy importante que está sucediendo a nivel latinoamericano y a nivel mundial, ¿por qué no? Es la situación política que está viviendo y la situación política y social que está viviendo la queridísima República del Paraguay, mi segunda patria. Contanos un poquito a dónde arranca todo esto y de qué se trata, cómo lo está viviendo el pueblo.
Bien, perfecto. El periodo que se inició dentro de la actual administración del presidente Horacio Cartes aquí en Paraguay fue a través de unas elecciones posteriores a un periodo corto de más o menos un año en el cual se desató una crisis política en el país en el año 2012 cuando se le destituyó desde el Congreso al expresidente Fernando Lugo. En ese momento quedó a cargo de la presidencia su vice, el doctor Federico Franco, hasta que convocó elecciones y cuando se completó el periodo presidencial de la anterior administración, asumió el presidente Horacio Cartes, un empresario exitoso que tiene también algunos antecedentes desde algunos sectores de la oposición y otros ámbitos de estar vinculado, relacionado de alguna forma con tráficos de distinta índole, tal vez narcotráfico también, que se habla de esa manera, pero de todos modos igual él salió ganancioso en esas elecciones, inició el periodo en el año 2013 hasta ahora, que estamos a 2017, y teniendo en cuenta el ansia y el ímpetu que tiene el grupo que le catapultó, y también con ansias personales de poder reelegirse, empezaron a, llamémosle, maquinar ciertas instancias en las cuales el escenario final tendría que ser un poco el tema de la reelección, es decir, a través de los caminos que se podrían dar en torno a lo que significa una enmienda o una reforma de la Constitución. Como ya no hay tiempo para hacer una reforma constitucional, porque eso conllevaría una convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente y el año que viene, ya entre marzo y abril, deberían gestarse las elecciones y asumir el próximo mandato quien fuera electo presidente y todos los demás cargos electivos en agosto de 2018. Entonces, un grupo de parlamentarios empezó a gestar una posibilidad o una alternativa a través de una enmienda constitucional, que es un camino un poquito más directo y menos burocrático que la reforma constitucional. Entonces, recibió, por supuesto, rechazo de un sector del fuero parlamentario del Congreso Nacional, principalmente entre los senadores. Entonces, son 25 los nombrados a través de la opinión pública que han desarrollado esta tarea en torno a la enmienda constitucional.
Sí, una tarea, Darío, que tú la estás llamando muy suavemente. Acá en Uruguay la versión que tenemos es que esta gente, este grupo de parlamentarios, se reunió de forma, digamos, sin aviso, sin respetar las formalidades, sin respetar el procedimiento administrativo y de derecho que tienen que seguir, como para entre ellos gesticular o gestar esa enmienda constitucional para poder, aprobar entre ellos una reforma constitucional. Eso fue así. ¿A dónde fue esa reunión? ¿Realmente fue sin aviso? ¿Fue, digamos, avisaron cuando ya estaba todo resuelto? Contame un poquito ese detalle que creo que, por lo menos visto desde afuera, sería lo que desató esta revuelta, ¿no?, social.
Efectivamente, es así como decís, Ana Laura. Ya la concreción del quiebre institucional se dio el martes pasado cuando este grupo de 25 parlamentarios, conformado por algunos representantes del Partido Oficialista, que es la Asociación Nacional Republicana, algunos liberales que están en la oposición y algunos otros del Frente Guazú, que también es oposición y está más alineado al centro izquierda o izquierda, porque tiene.
Dime.
Sí,
rematemos este contacto, Darío. Contame un poquito cómo fue entonces, si efectivamente fue así, qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando en este momento en las calles, si ya lo más peligroso, digamos, lo más fuerte, digamos, en cuanto al reclamo popular con respecto a esta situación ya pasó.
Bueno, ahora en este momento, por ejemplo, en algunas de las plazas de Asunción se están congregando manifestantes ya de manera pacífica, ciudadanía que no está, digamos, a favor ni en contra de lo que significa este conato de violencia que estuvo desarrollándose hace unos días. Son ciudadanos pacíficos que portan banderas blancas y velas y que por favor están pidiendo que no existiera más violencia en la sociedad. También así en las ciudades del interior. Está expectante una reunión cuya convocatoria partió del Poder Ejecutivo, es decir, del propio presidente Horacio Cartes, como para zanjar diferencias y tratar de llegar al diálogo. La Iglesia Católica y los sectores de oposición están convocados para este miércoles a las 9 de la mañana en torno a lo que podría ser un diálogo, pero sin apearse de la intención de concretar la enmienda. Es decir, el Poder Ejecutivo, en este caso el gobierno, todavía no dio señales de expresar que podría dejar de lado su intención primigenia de concretar la enmienda. Ellos están fuertes y cada vez más contestes con esta intención. Entonces, la oposición también ofrece sus condiciones como para sentarse a dialogar, ¿no?
Claro, bueno, esta sería entonces una instancia de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas y sociales de Paraguay como para, bueno, también poner un punto de reflexión, ¿no? Acá y de inflexión, digamos, en cuanto a que, bueno, hay que solucionar esto por la vía pacífica y no hablamos ya de esto de que murió una persona, no hablemos de las balas de salva que se les tiró a los legisladores, o sea, no entremos en el detalle. Creo que es un momento en que el pueblo paraguayo espera justamente un punto de reflexión, ¿verdad, Darío?
Exactamente, a nivel internacional, desde el mismo Papa Francisco, que abogó para que exista el diálogo en el país luego de estos luctuosos hechos, y también el secretario general de la OEA, que trató de pacificar las aguas, mismo también como el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, sí, a quien le cupo estar en una asamblea anual aquí, junto con 3.500 personas más o menos que vinieron del exterior, entre funcionarios de altos cargos y empresarios, obviamente fueron testigos de primera línea en todo lo que pasó en este fin de semana en cuanto a las crispaciones habidas. De todos modos, igual aquí se impone el llamado al diálogo y que todos los sectores tengan, digamos, la madurez y el criterio como para zanjar esta situación y que no llegue a mayores.
Excelente, muchísimas gracias por tu puesta a punto de lo que está sucediendo en la queridísima República del Paraguay. Y bueno, muchas gracias, vamos a estar en contacto probablemente el lunes que viene para ver qué pasó el miércoles con esta reunión que tú anunciaste y bueno, y ver cómo están las cosas. Me encantaría que nos puedas colaborar nuevamente. Un abrazo fuertísimo en la distancia. Te quiero mucho a vos y a toda la generación del 93. Vamos arriba, Paraguay.
Muchísimas gracias, Andrés.